Con otra pregunta que se encuentra en Mateo capítulo 16, que Jesús hizo esa pregunta en Mateo capítulo 16. Versículos 13 en adelante dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, la pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Versículos 27 en adelante. Marcos, capítulo 8, versículos 27 en adelante. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y para terminar este versículo, vamos a ir a Lucas. Capítulo 9, versículo 18, en adelante dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Lucas aporta un detalle que no aportan los otros evangelistas. Dice que Jesús se encontraba orando aparte. Y estaban con él los discípulos. Y después de que acabó de orar, Jesús les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Vemos que en los tres evangelios Jesús hace dos preguntas. Una pregunta generalizada a los discípulos. Después de estar orando es como que Jesús dice, es importante hacer esta pregunta que voy a hacer ahora. Y les preguntó, ¿qué dice la gente que soy yo? La gente en general, ¿qué piensa que soy yo? A ver, que vosotros escucháis más que yo, porque a mí no me lo vayan a decir a la cara, pero vosotros escucháis. Y le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dice, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otro que eres Jeremías, o alguno de los profetas que ha resucitado. Y Jesús es como que no le da importancia a lo que la gente en general opina de él. Pero sí le da importancia lo que opinan los discípulos. Y entonces le pregunta a ellos, ¿y vosotros qué es lo que me importa a mí, que sois los que estáis a mi lado, que sois los que vais a continuar mi ministerio cuando yo ya no esté entre vosotros? ¿Qué pensáis? Y dice que Pedro, que era el portavoz de los doce, le dice, tú eres el Cristo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le responde, Pedro, bien has contestado. Esto no te lo reveló sangre, sino que te lo reveló mi Padre. Y sobre lo que acabas de decir, yo voy a edificar mi iglesia y nadie va a poder ir en contra de ella. Sobre esta confesión de Pedro, Jesús dice, sobre esto que acabas de decir, que yo soy el Cristo, que yo soy el Mesías, voy a edificar, voy a levantar mi iglesia. Jesús tiene más de 200 títulos diferentes que aparecen en las Escrituras. Tiene diferentes títulos y yo no voy a ir uno por uno de los 200 que más o menos aparecen, pero aparece como el buen pastor, el hijo de Dios, hijo de David. Y el título que más aparece es el de rabí o maestro. Y es verdad que Jesús era un maestro y era un rabí. Pero hubo un momento en que él le dice a los discípulos: vosotros decís que soy maestro y señor y decís bien. Y él cambia el término y dice: si yo como señor primeramente y maestro. Así que Jesús le importaba lo que opinaban los discípulos de él. Y fijaros que entre los discípulos había incluso los hermanos de Jesús que no creían en él, lo dice la palabra. Los propios hermanos de Jesús dice que no creían en Jesús. Y Jesús tiene que declarar varias veces de que él y el Padre uno son. Entonces hay diferentes títulos. Mira, en Mateo capítulo 22, 16, vamos a buscarlo. Vamos a ver un grupo. Mateo capítulo 22, versículo 16. Dice, y le enviaron los discípulos de ellos, bueno, vamos a leer el 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprender a Jesús en alguna palabra. Y le hacen una pregunta. Y le enviaron los discípulos de ellos, de los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, ¿por qué no miras la apariencia de los hombres? Y ahí le preguntan si era lícito dar el impuesto al César o no. Pero aquí está hablando de los fariseos. Los fariseos le dan el título a Jesús de maestro o de rabí, que significa lo mismo. Pero no solamente los fariseos, que era un grupo de religiosos que era la mayor secta que había en aquel tiempo. Pero había otro grupo que se llamaban los saduceos, que no creían en la resurrección. Y más adelante, en Mateo capítulo 22, versículo 24 y 23, dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y también le preguntaron de una forma para atrapar a Jesús en alguna palabra, diciéndole, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Bueno, y hace la pregunta de que si uno se casó y se muere el marido y se muere el otro y se muere el otro, pero no vamos a entrar en eso. El caso es que los saduceos, que era otro grupo, otra secta religiosa en aquel tiempo, también le atribuían a Jesús el trato de maestro. Y no es que Jesús no fuera maestro, porque sí lo era. Sí lo era. Él mismo lo declaró y él mismo dijo, decís que soy maestro y decís bien, porque lo soy. Pero Jesús no quiere que solamente las personas tuvieran a él como maestro, aunque enseñaba. Y dice que enseñaba ya desde pequeño, desde niño. ¿Recuerdan cuando se perdió y su madre fue a buscarlo? Estaba dialogando con los intérpretes de la ley y con los religiosos de aquel tiempo. Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículos 1 y 2, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo y era un principal, no era cualquier persona Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El propio Nicodemo, principal de los fariseos, también reconocía a Jesucristo como rabí, como maestro, y reconocía las obras que Jesús estaba haciendo. Y después, más adelante, en Mateo capítulo 22 y versículo 36, hay otro grupo aquí. Mateo capítulo 22. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, que era intérprete de la ley, preguntó también con segundas para tentarle. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Así que los doctores de la ley, los fariseos, el jefe de los fariseos, Nicodemo, y los saduceos, tenían el título de Jesús como rabí y como maestro. El propio joven rico, ¿recuerdan? Cuando se acerca a Jesús le dice, maestro bueno, rabí, maestro bueno. Y Jesús le dice, solo hay uno que es bueno y ese es Dios. Así que es importante creer que Jesús es maestro, que es rabí. Claro que sí, porque lo era. Pero Jesús no quiere que la cosa quede ahí. Los discípulos también tenían a Jesús como maestro. Le llamaba muchas, en muchas ocasiones le llamaron maestro. Pero Jesús no quería que los discípulos se quedaran con la palabra maestro y que no fueran más allá de eso. Porque Jesús no solamente era maestro. Hablaban el otro día de profeta. Es verdad, Jesús también era profeta. Y era maestro. Ya en el Antiguo Testamento, mira, vamos a leerlo en Isaías capítulo 55. Ya en el Antiguo Testamento, versículo 4 del capítulo 55, aquí están dando una profecía. Y dice, he aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Es decir, Isaías ya había profetizado de que Jesús iba a tener el trato de maestro y aquí lo está rectificando. Dice, va a ser testigo a los pueblos por jefe y por maestro a las naciones. Profeta también en Mateo capítulo 21, versículo 11, podemos leerlo. Vamos a buscar bastantes versículos. Pero yo quiero que quede reflejado que la palabra está diciendo esto. Mateo capítulo 21, versículo 11. La gente tenía una buena percepción de Jesús. Maestro, rabí era algo, no se le llamaba a cualquiera maestro, rabí. Pero aparte de eso, la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Tenían un alto concepto de Jesús. No solamente maestro, sino que también profeta. No era cualquier cosa. Cuando le dicen, la gente que dice que soy no está diciendo que era un palabrero, ni aunque había muchos que decían eso. Pero lo general es que decían que era uno, Elías, Jeremías o uno de los profetas antiguos. Le daban un título bastante honroso a Jesús. Pero no podía quedar la cosa ahí, no podía quedar solamente como maestro ni solamente como profeta. Cuando iban de camino los discípulos a Emaús, Jesús en el Lucas 24, versículo 19, Jesús se acerca a ellos y les pregunta por qué están tristes. Y ellos les contestan, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Le están dando el título también estos discípulos a Jesús de profeta. Pero no solamente los discípulos decían que Jesús era profeta. Él mismo declaró de que era profeta. Y vamos a leerlo en Lucas capítulo 13, versículo 33. Vamos a leer desde el 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado, y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. El propio Jesús se está autoproclamando profeta también. Recuerda cuando dicen que no, que lo rechazaron y él dijo, no hay profeta honrado en su tierra. Se estaba refiriendo a él mismo, porque aún siendo el Mesías lo estaban rechazando. Así que los títulos que las personas tenían de Jesús no eran unos títulos que no tuvieran consideración, eran pesados, eran altos. Maestro, rabí, profeta. Y también en Hebreos capítulo 3, versículo 1, dice, Jesús es superior ¿a quién? A Moisés. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad ¿a quién? Al apóstol. ¿Y qué más? Y al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aparte de los títulos de rabí, de maestro, de profeta, también recibía el título de apóstol y de sumo sacerdote, casi nada. Eran títulos muy importantes. No se le llamaba a cualquiera, no se le ponía a cualquiera estos títulos que se le ponían a Jesús. Ahora, Jesús pregunta en términos generales, ¿qué dice la gente que soy yo? Y no parece extrañarle cuando los discípulos le dan la contestación. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otro dice que eres de algún profeta que ha resucitado. Y Jesús a eso no le da importancia. Lo que Jesús le da importancia es lo que piensan los que están con él. Y los que están con él somos ahora mismo, en esta mañana, tú y yo. Y yo puedo lanzar la misma pregunta que lanzó Jesús y decir, ¿qué pensamos nosotros de quién es Jesús? Maestro, amén. Profeta, amén. Apóstol, amén. Sumo sacerdote, amén. El Hijo de Dios, amén. El Hijo de David, amén. El pan de vida, amén. La puerta, amén. La luz del mundo, amén. Y así podíamos estar hablando y hablando y hablando. Pero a Jesús lo que le importa es cómo nosotros le conocemos a él. El ejemplo de Saulo y de Pablo. Saulo desde niño había estado estudiado en los pies de personas de peso como Gamaliel. Conocía las escrituras, pero necesitó tener un encuentro personal con Jesucristo. Nosotros podemos conocer las escrituras, podemos hacer estudios bíblicos, podemos conocer la Biblia de pe a pa, pero si no tenemos un encuentro personal con Cristo y Cristo resucitado, como le pasó a Pablo, solo se va a quedar las cosas en conocimiento. Aún solamente el creer no vale de nada si creemos con la mente, porque dice la Biblia que los demonios también creen y tiemblan. Es decir, solamente creer tampoco nos vale. Jesús es tan alto que lo que necesitamos es que Él venga a morar a nuestro corazón. No tener capacidad de saber de Jesús, sino de conocer a Jesús. Todos los títulos mencionados eran títulos altos e importantes, pero ellos tenían que entender por encima de todos esos títulos que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y que Él es el gran Yo Soy. La Escritura declara que Jesús es Dios y Él mismo Yo Soy del Antiguo Testamento que se le apareció a Moisés cuando Dios le dice que vaya y se presente delante de Faraón. Y dice, ¿y qué le digo? ¿Quién me manda? Dile, Yo Soy te manda. Ese mismo Yo Soy del Antiguo Testamento es el mismo Yo Soy del Nuevo Testamento cuando Jesús habla. Es más, en Juan capítulo 8, versículo 24, dice que si no creéis que Yo Soy, fijaros lo que está diciendo, si no creéis que Yo Soy, en vuestros pecados moriréis. Así de tajante era Jesús. Si vosotros no creéis que yo soy Dios, y no habla de creer con esto, porque si ahora vamos, salimos a la calle y preguntamos si creen en Jesús, la mayoría de la gente cree en Jesús, porque es alguien histórico, alguien que existió en realidad y está probado por los historiadores. Pero no vale de nada que nosotros creamos en Jesús si no conocemos a Jesús. Y por eso él es tajante. Dice, si vosotros no creéis que yo soy, no os vale de nada. Seguís con vuestro pecado y en el día que tengáis que presentaros delante de Dios, vais directamente al infierno. Yo lo estoy parafraseando, pero es lo que Jesús en realidad está diciendo. Es necesario que conozcamos a Jesús como Salvador y como Señor. Es la única forma de conocerlo como en realidad es Él. Jesús era maestro, Jesús era profeta, Jesús era apóstol y Jesús es muchas cosas, pero si nosotros no tenemos en cuenta y no recibimos que Jesús es el Señor, vana es nuestra fe. No importa que conozcamos la Biblia, que vengamos a estudios bíblicos, que estemos toda la vida en la iglesia, porque eso no nos va a salvar. Lo que salva es tener un encuentro con Jesús, invitarle a que venga a reinar a tu vida, a mi vida, y ahí es cuando pasa lo que Jesús le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Nosotros necesitamos experimentar el nuevo nacimiento para ser salvos, no el conocimiento en nuestra mente de lo que es Jesús, todos los hechos que Jesús hizo. Mira, yo tengo dos libros así de gordos, La vida en los tiempos de Jesús. Y yo me puedo leer los dos libros, me puedo leer el Nuevo Testamento y puedo conocer todo lo que era Jesús en cuanto a los hechos que él hizo. Pero si yo no acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador, lo único que tengo son datos en mi mente, pero no me valen para ser salvo. Jesús debe ser conocido de manera personal. En Juan capítulo 18, versículos 33 y 34, aquí aparece un personaje muy conocido. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús, como hacemos los gallegos, le respondió con otra pregunta. ¿Dices tú eso por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Otra versión dice, ¿dices esto tú de ti mismo? ¿Sale esto de ti o es que otros te han dicho algo de mí? No podemos vivir nosotros de la experiencia de los demás. Nuestra vida cristiana no se tiene que fundamentar en las demás personas, en aquellos que quizás salen aquí al frente y dan su testimonio. Y yo antes era así y conocí al Señor y eso es edificante. Y aplaudimos y damos la gloria a Dios. Amén. Pero eso no me va a valer a mí. Yo tengo que tener, cada uno de nosotros tiene que tener su propia experiencia personal con el Señor. No podemos vivir de la experiencia de los demás. Son muy bonitas. Nos regocijamos cuando escuchamos transformaciones en vidas que el Señor hizo y todo está muy bien, pero eso no nos vale porque nosotros tenemos que vivir esa misma experiencia que la persona que está dando testimonio. Nuestro conocimiento de Jesús no puede ser un conocimiento de segunda mano. No, es que mira, el Señor hizo esto conmigo, el Señor puede hacer esto contigo, está muy bien. De hecho, es lo que tenemos que compartir, nuestro testimonio y el Evangelio. Pero la persona tiene que ir a los pies de Jesús, no a los pies del pastor, ni el evangelista, ni el obrero, ni el hermano, sino a los pies de Cristo. Mientras no suceda esto en el corazón del ser humano, pues no va a haber el nuevo nacimiento. No va a haber el nuevo nacimiento. No podemos vivir de las experiencias de los demás. El cristianismo no consiste en saber cosas de Jesús. sino de conocer al propio Jesús, como le pasó a Pablo. Pablo conocía las Escrituras, pero tuvo que encontrarse con Cristo. Y en el momento que se encontró con Cristo, pasó de ser Saulo de Tarso al apóstol Pablo. Ni tan siquiera vale, como dije, el creer con la mente, sino que hay que creer con la mente, confesarlo con la boca y tenerlo en el corazón. Y para terminar, teniendo aún la experiencia que tenemos la mayoría de los que estamos aquí, creo yo, de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hay momentos en la vida que puede que estemos pasando o atravesando por un valle, y hablo de pruebas, y puedes ponerle lo que tú quieras, la palabra que tú quieras, que nosotros tenemos que estar firmes. Debemos de cultivar esa relación en cada momento. Cantábamos hace poco, Señor, yo te busco, yo te necesito. Necesitamos cada día tener presente a Jesús en nuestras vidas. Porque van a venir momentos en que quizás las circunstancias que atravesemos nos van a poder inundar con el temor y con la duda. Y eso nos puede paralizar nuestra vida cristiana. Ninguno estamos exentos de sufrimientos y de momentos difíciles en la vida. Muchos de nosotros, estoy seguro, de los que hoy estamos aquí, estamos atravesando momentos difíciles. Cada uno sabe, y Dios sabe lo de todos. Amén. Pero tenemos que ser constantes en eso. No podemos aflojar para que el desánimo y las dudas vengan a paralizar nuestra relación con Dios. Mira, para terminar, quiero ir a Juan capítulo 1. Y vamos a ver aquí a una persona, un hombre, capítulo 1. Versículo 19. ¿Saben quién es esta persona, no? ¿De quién estoy hablando? El propio Juan el Bautista. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que les preguntasen, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué, pues, bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes que mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es Hijo de Dios. Amén. Vemos que Juan el Bautista llega un momento que dice que no conocía a Jesús, eran primos, pero sí había escuchado de Jesús, Juan el Bautista. A su madre seguramente Elizabeth, ella tuvo la revelación de que lo que estaba esperando María era el Mesías. Y así que aquí dice que no le conocía y no entramos en el término de qué manera no le conocía a Jesús. El caso que él declara por revelación de que aquel que está ahí es el Hijo de Dios. Lo está diciendo bien claro, ¿verdad? Es decir, él llegó Jesús a decir que ninguna persona, ningún hombre nacido de mujer fue tan grande, tan alto como Juan el Bautista. Ahora, vamos a ir al capítulo 11 de Mateo, perdón, Mateo capítulo 11. Versículo 1. Y vamos a ver lo que pasó aquí con Juan el Bautista. Dice, los mensajeros de Juan el Bautista, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, los envió a dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Fijaros, Juan el Bautista, cuando Jesús aparece en el Jordán y va a ser bautizado por Juan, que Juan le dice, no, tú me tendrías que bautizar a mí. Y Jesús no se lo permite y es bautizado por Juan. Está declarando de que él es el Hijo de Dios, es aquel de que la Escritura había sido profetizada y que él venía a salvar a su pueblo. Juan conocía a Jesús. Había tenido la revelación. Dios le dijo, mira, aquel el que descienda el Espíritu Santo en forma de paloma y se ponga encima de él, ese es el Mesías. Pero ahora Juan está atravesando un momento crítico. Se encuentra en la cárcel. Posiblemente sabía que su cabeza iba a ser cortada en breve. Estaba en la cárcel y empezó a inundarse de dudas. Sabía que el Cristo había venido. Pero él, es verdad que Juan el Bautista también esperaba un Cristo quizás político que viniera con fuerza para traer liberación. Él había tenido revelación de que el que había venido iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego, que él solamente estaba dedicado a bautizar en agua. Pero ahora se encuentra en un momento crítico y en la vida de Juan el Bautista vino la duda. Pero vino la duda a su mente, pero no dejó que contaminara su corazón. Él dice, id y preguntadle a Jesús si es él el que hemos esperado o tenemos que esperar a otro. ¿Y cómo le contesta Jesús? No se indigna. Bien podía decir Jesús, hombre, pero ¿cómo mi primo está diciendo esto de mí? ¿Cómo puede estar dudando a estas alturas después de todo lo que vio, todo lo que escuchó, de que yo ahora no soy aquel Mesías que están esperando? Jesús no se escandaliza. ¿Sabes por qué no se escandaliza Jesús? Ni de Juan el Bautista, ni de ti, ni de mí. Porque él fue tentado en todo. Porque él nos puede entender perfectamente. Sea cual sea el momento que tú y yo estemos atravesando, Jesús nos conoce y puede ponerse en nuestra piel. Y entonces Jesús, ¿cómo le responde? Vamos a leerlo. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Jesús dijo que por los frutos nos iban a reconocer, ¿no? No le está diciendo, dile a Juan que sí, que yo soy el Mesías. Dile que yo soy el Mesías, que ya habló su madre con él, que ya estuvimos juntos en el Jordán. ¿Cómo es que puede estar dudando? Jesús no le está diciendo eso. Le dice, id y decidle a Juan, los ciegos ven. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Eso fue lo que le contestó Jesús. Jesús no se indignó con la duda de Juan, pero Juan estaba atravesando un momento crítico y sabemos lo que pasó después. Él, como profeta de Dios, tuvo que dar una palabra a un rey diciéndole, lo que estás haciendo, que sepas que eso no puedes hacerlo. Y dice que lo metieron en la cárcel y que por medio de una danza El hombre se comprometió, pídeme lo que quieras, y dijo, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y así fue lo que pasó, le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Entonces, en el momento en que Juan está diciendo esto, teniendo la duda, inundándole la duda en su mente, nos da a entender que si Juan el Bautista, el hombre más grande, nacido de mujer, el que era aquel que fue abriendo camino, preparando el camino para el Mesías, en un momento crítico de su vida, le inundó la duda, ¿cuánto más nos puede inundar la duda a nosotros? Por eso Jesús tenía interés en preguntarle a los discípulos, porque ya estaba pronto para ir a la cruz. ¿De vosotros quién decís que soy? Eso es lo que tiene trascendencia ahora mismo. Lo que opine la gente, en un momento dado, me da igual. Pero vosotros, ¿qué es lo que opináis de mí? Y Jesús nos puede estar haciendo esa pregunta hoy a nosotros también. ¿Vosotros quién decís que soy? ¿Que soy un maestro? ¿Que soy un profeta? ¿Que soy un apóstol? ¿Que soy un sumo sacerdote? ¿O pensáis que yo soy el que yo soy? Que yo y el Padre uno somos. Que no hay otro camino para ir al Padre si no es a través de mí. Que si yo no voy a la cruz del Calvario y me dejo crucificar y derramar mi sangre en vano, estáis vosotros aquí. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en claro y lo que nosotros tenemos que buscar. No podemos vivir de las experiencias de los demás. Y a veces queremos tener una experiencia como la de Pepito y Fulanito, ¿verdad? Se abrieron los cielos, los pelos se le pusieron de punta y muchas experiencias distintas que muchas personas han tenido y tienen. Y amén, está bien. Pero la experiencia es la fe por la gracia en Jesucristo. Nuestra experiencia tiene que ser invitarle a Jesús a venir a nuestro corazón y creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca de que Él es el Señor, el Mesías prometido. Eso es lo que cambia todo. Eso es lo que cambia todo. Y nosotros somos como esos discípulos, porque somos los que te vamos a tener que llevar el Evangelio a aquellos que no le conocen. La gente que no le conoce puede estar confundida. Pueden tener a Jesús como un milagrero, como una persona muy buena en aquel tiempo que hizo muchos bienes, como un revolucionario como el Che Guevara, como, bueno, tiene muchos títulos, la gente opina de muchas maneras de Jesús. Y nosotros somos como los doce. El Señor nos ha dicho, nos ha dado a nosotros, a los creyentes, a los cristianos, la gran comisión. Por eso es importante que nosotros tengamos bien claro de quién vamos a predicar, quién es Jesús para nosotros. ¿Le conocemos? Amén. Si le conocemos, vamos a cultivar la relación, que no vaya a ser que la duda y el desánimo venga y nos paralice. Y si no le conoces o no le conocemos, tratar de buscar la experiencia como Pablo y buscar el nuevo nacimiento. No es algo místico, no es algo que nosotros querramos ver, que pasen cosas sobrenaturales. Es una cosa muy sencilla, es una cosa muy sencilla. Si nunca lo hiciste y estás aquí escuchando, que puedas ir delante de Dios, no hace falta que lo hagas aquí, delante públicamente, pero delante de Dios que le diga, Señor, yo te conocía de oídas, conozco mucho de ti, leo la Biblia, leo los evangelios y veo todos los hechos que tú hiciste, pero yo necesito conocerte personalmente. Necesito doblar mi rodilla y confesarte Señor y Salvador. Eso es lo que cambia todo. Y por eso a Jesús le importa esta mañana qué es lo que nosotros pensamos que es Él. Porque nosotros somos los que vamos a seguir el relevo, como siguieron los doce, que revolucionaron al mundo. Y nosotros podemos revolucionar nuestra ciudad y nuestro país, aunque parezca que somos poca cosa. No somos poca cosa. Somos valiosos. En las manos de Dios somos valiosos. Y la unción de Dios está en nosotros, podemos hacer proezas. Amén. Muy bien, vamos a ponernos en pie. Muy bien, vamos a